¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a Zep Films Directo. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y hoy es lunes 17 de abril. ¿Saben por qué esta semana es súper importante, gente? Porque en dos días, miércoles 19 de abril, la persona que tienen acá va a cumplir años. Ya soy un viejo de mierda, gente. Ya estoy para el retiro más que esto. Yo te juro, yo, mientras nos siga trayendo el pan a la mesa, yo seguiré haciendo Zep Films, yo seguiré haciendo los videos para YouTube, pero me parece que con 32 años, gente, yo ya estoy más para el retiro que para otra cosa. Yo ya estoy... A ver, mientras la gente siga eligiendo ver esta mierda, yo la voy a seguir haciendo, ¿eh? Que no me quejo. Pero yo te juro, yo siempre pensé, pa, loco, esto... Llego a los 28, ni siquiera, llego a los 27 y ya mejor estoy haciendo otra cosa porque ya me van a retirar el propio público. Y no, acá estamos, gente, acá estamos. Haces un video de Brendan Fraser, 1,5 millones de visitas. Haces un video de cualquier mierda en Zep Films y explota. De repente en Facebook volvemos a hacer, o sea, yo les cuento, ¿no? Porque... En Zep Films somos un equipo y además de publicar los videos en YouTube, que probablemente ustedes los ven ahí, también los publicamos en Facebook, en Instagram, hasta tenemos cuenta en TikTok, vieja. Nunca en mi vida entré a TikTok, no sé ni qué comentan. Si ustedes ven estos videos en TikTok, yo no tengo ni la más puta idea de qué hablan, o sea, no sé ni quiénes son, ¿entendés? No sé ni quién me mira en TikTok, no sé, pero bueno, por lo visto hay videos que tienen cientos de miles de visitas ahí en TikTok, así que gracias, qué sé yo, gracias por bancarme tantos años, loco. O sea, yo ya siento que estoy jugando con tiempo de descuento acá. Por eso, viste, yo a la par que hacía Zep Films, hacía mi carrera cinematográfica, porque digo, bueno, en algún momento mi vida en internet se va a acabar, mi vida útil en internet se va a acabar, pero no, internet no quiere todavía. Internet dice que tengo que seguir estando en esto, viste. Así que bueno, de una manera un poco más sana, de una manera un poco más tranquila, pero acá estamos, ¿eh? Acá estamos poniéndole todo el amor del mundo. Y hoy, chicos, tenemos bastantes cosas para las que quería hablar. Vamos a arrancar con un tema que a mí me parece fascinante. Ya lo vengo comentando desde el stream de la semana pasada, pero esta vez vamos a entrar un poquito en detalle y quiero que ustedes sobre esta noticia también me ayuden a dilucidar un poco qué puede pasar. Y hagamos acá, a ver si se la bancan, gente, a ver si se la bancan. Vamos a hacer un poquito de apuestas y vamos a ver si después finalmente, volviendo el tiempo atrás y revisando este podcast dentro de unos meses, tenían razón o no tenían razón. Resulta que la película de Christopher Nolan, Oppenheimer, y la película de Greta Gerwig, Barbie, se van a estrenar el mismo día. Y mi pregunta para ustedes es, ¿cuál va a ser la más vista? ¿Y cuál recaudará más dinero? ¿Es un enfrentamiento entre titanes? Y vamos a hablar un poquito de esto. Pero chicos, la película de Barbie se estrena justo el mismo día que Oppenheimer, de Christopher Nolan. Algunos creen que esto es una represalia de Warner Bros. Contra Nolan, que luego de dirigir toda su filmografía bajo el ala de esta productora, ahora se cambió de bando. Y como les dije antes, para mí, Barbie puede llegar a sorprendernos mucho a nivel cinematográfico, pero aún así, que esa película le gane en recaudación a Oppenheimer sería un golpe fatal a Nolan, tanto en su ego como en su futuro profesional. Mi teoría para ustedes es que hay uno o varios ejecutivos en Warner que le tienen mucha bronca a Nolan y que van a hacer todo lo posible para boicotear su nueva película. Barbie, en la misma fecha de estreno, es un golpe fuerte, pero recién es el primero. Estén atentos porque para mí, en cualquier momento sale algún artículo en contra del director o algún rumor de que la película de Nolan no cumple las expectativas o incluso algo peor. No lo sé, son teorías, pero lo escucharon primero acá, gente. En fin, no sé qué opinan ustedes. Hace poco... salió un artículo en Variety donde le hacen una entrevista a Thierry Frémaux, no sé si lo pronuncié bien, discúlpenme, yo en francés sé poco y nada, a ver, le puedo preguntar a Google cómo se pronuncia, pero bueno, Thierry Frémaux, el dueño, el jefe del Festival de Cannes, es el director del Festival de Cannes, le preguntaron sobre Oppenheimer y por qué no iba a estrenar, ¿no? Entonces, fíjate lo que dice este artículo de Variety. Las películas más esperadas de este año, Oppenheimer de Christopher Nolan y Barbie de Greta Gerwig, se suponía que iban a competir en taquilla el 21 de julio. Sin embargo, el director de Cannes, Thierry Fremaux, insinuó en una entrevista que Oppenheimer se estrenará ahora a finales de año. En una entrevista con Variety, cuando se le preguntó por qué no incluyeron la película de Nolan en la línea de su festival de cine este año, Fremaux respondió: «Me hubiera encantado, pero se lanzará a finales de este año como parte de su estrategia de premios. Mis dos lamentaciones de este año son Oppenheimer y Barbie, pero tampoco estarán listas para mayo». Opa, ahí tiró una bomba sin darse cuenta. O sea, mientras Thierry Fremaux dijo en una entrevista con Variety que Oppenheimer se lanzaría a finales de año, posteriormente aclaró que aún está programado su lanzamiento para el mes de julio, como se había indicado anteriormente. Puede ser que al director del Festival de Cannes metió la pata como el mejor. ¿O será que en serio que en algún momento los mismos de Universal le dijeron: «No, amigo, quédate tranquilo que esto se estrena a fin de año», y después lo dejaron ahí plantado? ¿A ustedes qué les parece? Tenemos acá, a ver, leo un poquito sus comentarios. Acá todo el mundo dice que Barbie va a ser la más vista, con el meme del póster la rompieron. Eso es cierto. Hasta la gente no fan está reaccionando al tráiler de Barbie y los pósters. Barbie gana seguro. Barbie, pero de lejos. Que Barbie, no hay discusión. Barbie, sin duda. Barbie viene con mucho hype, pero Nolan nunca decepciona en taquilla. Bueno, ojo, sí decepcionó con Tenet. Hizo una buena cantidad de guita. Cuando yo digo decepcionó, porque esto es una cosa que ya me malinterpretaron varias veces en estos directos. Cuando yo digo, por ejemplo, que una película como Ant-Man Quantumania decepcionó en la taquilla, y después ustedes van y lo miran y dicen: «Pero Nico, si ganó como 300 millones de dólares, 400 millones de dólares, ¿de qué decepción me estás hablando?». Ojo. Obviamente 300, 400 millones de dólares para una película así es una locura de guita. Es una guita con la que ninguno de nosotros nunca va a poder soñar en la vida. Nadie. Pero como te digo, al igual que ganan mucha guita estas películas, también cuestan muy caras. O sea, cuesta muchísimo hacerlas. No solo los costos de producción, sino también los posteriores costos de marketing y todo eso. Entonces, se convierte en un presupuesto altísimo que... Quizás con esa guita no terminás de cerrar, ¿viste? No terminás de cerrar del todo bien. Y Tenet, para una filmografía, para un director como Christopher Nolan, que viene haciendo éxito tras éxito, no fue aparentemente lo que los estudios esperaban. Entonces, digamos que también sufrió muchísimas contracorrientes, ¿no? En el sentido de que tenía en contra que recién la gente estaba saliendo de la pandemia, las idas y vueltas con HBO Max, y se estrenaba ahí, que Nolan estaba enojado, que toda esa historia. Así que bueno, vamos a contarlo como así. Oppenheimer, bueno, vamos a ver cómo le va, loco. También es la primera película que hace el director con Universal, ¿eh? Así que, ojo, ahí tenemos una novedad. A ver... Barbie lo que tiene es que es muy meme. Mucha gente, sin que le interese el personaje, la va a ir a ver por el meme. Eso es tremendo, loco. Es tremendo que una película hoy en día la empiece a funcionar porque le hacen... Ay, perdón. Oh, que casi me muero, loco, tratando de aguantar eso. Bueno. Nadie me pone salud en el chat, loco. ¿Y qué pasa si me muero? Vieja, yo pude ponerme salud, papá. Todavía está. Estuve 2 horas aguantando eso y por fin lo largo y nadie me dice salud. Ahí está, bien, gracias. Gracias, Sakurita. Bueno, en fin. Gracias, San Rafael. Como les venía diciendo, es tremendo cómo los memes pueden terminar haciéndote que tu peli... O sea, cómo el discurso en internet puede... No te digo que te levanta la película, porque ahí ya hay un montón de otros factores. Y yo creo también... Se han dado muchos ejemplos en donde una película, por todos los memes que se le hacían, pensaban que iba a ser un éxito y que iba a ser espectacular, y al final no terminaba siendo. Ahí, gracias, Emi, por salute. Bien, gracias, che. Bien ahí. A ver, yo estoy en el barco de Barbie desde que anunciaron a Ryan Gosling. Buenas tardes, Nicolás. Espero que hayas tenido un excelente día. Muchas gracias. Después, ¿qué más teníamos? En Tenet, pero en Tenet estábamos en pandemia, no se pueden comparar. Ya lo sé, eso, por eso mismo lo dije. Así que bueno, parece que todo el mundo cree en que la ganadora indiscutida de esta saga va a ser Barbie. Chicos, ¿se acuerdan que yo tengo mi agencia de marketing y mi agencia mercenaria de relaciones públicas, que la comparto también con ustedes? Ustedes, de hecho, son accionistas de esta empresa, aunque no quieran, pero lo son. Son accionistas de esta empresa ya multinacional, ¿no? Que cada día crece más, que se llama Small Frame PR, antes conocida como Cuadrito PR, Cuadrito Relaciones Públicas o Cuadrito Public Relations and Marketing. Ahora, como somos multinacionales, cambiamos el nombre a inglés. Es Small Frame PR, Public Relations and Marketing, la empresa de marketing y relaciones públicas más mercenaria de todo Hollywood. Y en este caso, me pareció que es bueno, porque claro, esta es mi opinión, gente, y esta es mi teoría, como se los dije bien al principio. Mi teoría principal acá es que hay alguien entre los ejecutivos de Warner, entre los ejecutivos, y te diría, entre los altos mandos de Warner Bros., que se quedó con mucha bronca. Con mucha bronca con Christopher Nolan. Andás a ver bien por qué, ¿no? O sea, el tipo, ya sabemos que salió en contra de HBO Max, que después tuvo medio pica ahí con Warner y obviamente después se fue. Pero yo creo que hay mucha más interna ahí. O sea, a mí me parece que alguien en Warner se quedó con bronca, con mucha bronca, como para decir, loco, ¿sabes qué? Vos no tirás Oppenheimer, te vas con el otro estudio, mira, te vamos a poner nuestra película más taquillera del año para romperte las pelotas nada más. O sea, A mí me parece que hay un ejecutivo o uno de los grosos ahí en Warner Bros. Que le tiene mucha bronca a este tipo. Recuerden que Warner Bros. Discovery hace poco hizo una fusión justamente y que los ejecutivos también cambiaron y que también hubo muchas internas ahí adentro. No se olviden de que se canceló Batgirl y toda esa saga. ¿Se acuerdan que la estuvimos chequeando el año pasado? Bueno, para mí que en ese menjunje, en ese brebaje de cosas, en esa especie de guiso criollo que se hizo en los estudios de Warner, hubo entradas, hubo salidas, hubo puteadas, hubo esto, hubo lo otro. Y entre esos hay uno que quedó ahí entre los altos mandos para este año que tiene mucha bronca con Christopher Nolan, ¿no? Entonces, mi teoría es que esto no termina solo con Barbie. Mi teoría es que alguien le quiere romper las pelotas heavy a Christopher Nolan. Como que alguien se la tiene jurada. Alguien entre los altos mandos de Warner Bros. Se la tiene jurada a Christopher Nolan y esto no es lo último que le van a hacer. O sea, primero le van a meter Barbie bien en el orto, que ya digamos es una cosa que al tipo le debe joder bastante. Porque imagínate, le joden su estreno, le joden una película que podría fracasar. No te digo fracasar, porque las películas de Christopher Nolan en general les va muy bien, pero no llegar a los números que él quiere. Y además de eso, yo creo que le van a hacer otra cosa. Y mi teoría es que alguien contrató a una empresa tipo Small Frame PR para que empiece a desarrollar una campaña de desprestigio. No la vamos a ver todavía. Esto posiblemente empiece a cocinarse un poco más cerca del estreno de la película. Pero yo creo que algún ejecutivo de ahí va a empezar una campaña de desprestigio hacia Christopher Nolan y que nos vamos a enterar de cosas sobre la carrera de este director que quizás manchan un poco su nombre. No lo sé. Me parece a mí. Si yo fuera Small Frame PR y me hubiera contratado Warner para esto, yo diría, bueno, además de meterle Barbie entre medio, ¿por qué no le metemos algún hit de prensa? ¿Por qué no le damos un golpe de prensa? ¿No le hacemos una opereta mediática? ¿No le hacemos entonces, se me ocurrió, ¿no? Se me ocurrió que es... Ahora, por otro lado, yo pensé, porque también Small Frame PR, Cuadrito PR, juega al ajedrez en 4D, chicos. Jugamos al ajedrez en 20 dimensiones. Y entonces, esa fue como mi primera idea. Pero después dije, claro, ojo, porque si le hacen una opereta mediática, termina siendo efecto Barbara Streisand y de repente la gente se interesa más por la película, ¿viste? Porque ahora, porque en Hollywood son todos cagones, y esto yo ya lo hablé en otro podcast. Pero hubo una época en donde una buena polémica significaba que más gente iba a ver tu película. Si vos tenías un buen escándalo alrededor de tu película, podías lograr que más gente fuera a verla. Si no, míralo a este tipo, míralo a... y a ver, como te digo, hoy Hollywood le tiene cagazo a la polémica. No se quiere meter en cosas polémicas, no, que no se escuche lo que hacemos acá dentro de la casa, porque sabemos todos, se nos arma quilombo a todos. Pero no por eso quiere decir que esto, que la polémica y que el quilombo y que el escándalo, por más moralmente incorrecto que esté, por más malo que esté y por más todo lo deleznable que sea, sigue funcionando. Míralo, si no, al loco este, ¿cómo era que se llamaba? Al de... Ay, ahora no me acuerdo. A Kanye West, después de todo lo que dijo, después de toda la cagada que se mandó, se sacó el mejor, o sea, el mejor contrato de su vida, se logró desprender de Adidas y encima ahora sigue llenando estadios, sigue llenando cosas, sigue vendiendo discos a lo bestia, o sea, el tipo. Entonces, no hay límite para el escándalo. Por eso yo al principio pensé, bueno, le harán una opereta mediática, pero por otro lado dije, capaz que no. Porque capaz que le termina jugando a favor, ¿viste? A ver, ¿qué me dicen? Estamos en esa situación, gente. Nos contrató Warner porque uno de estos personajes está enojado con Christopher Nolan y le quiere clavar una opereta. Y nosotros estamos acá para recomendarle cosas. A ver qué están diciendo ustedes, a ver qué recomiendan acá ustedes para hacer. Número uno, lo acusamos de evasor fiscal, dice Lucas. Yo no sé. Porque la mayoría de los artistas son un poco evasores fiscales, ¿no? Entonces es como, no sé si es lo suficientemente heavy para el público como para generar algún escándalo. Querido Seb Films, conociendo cómo es Hollywood, creo que Nolan creo que Nolan termine manchado. Las dos podrían triunfar en taquilla. ¿Qué tan posible es esto? Y, a ver, la guita que gana Oppenheimer es guita que le saca a Barbie y viceversa. Si no saliera Barbie, todo el mundo iría a ver Oppenheimer. Y si no saliera Oppenheimer, todo el mundo iría a ver a Barbie porque son el hit de esa semana. A ver, ¿qué más tenemos por acá? ¿Te imaginas que Nolan sea el Icardi de Hollywood? Y estuvo con una mujer de un productor. Este Ari Love Tacos, este sabe, loco. Este sabe, este conoce, este está. Porque Nolan está felizmente casado. Pero bueno, puede haber una historia de infidelidad. Si conseguís una historia de infidelidad ahí con Nolan, en una de esas tenés algo para atacarlo. Después, ¿qué tenemos por acá? Yo le tengo una reconfianza a Oppenheimer igual, grande, Joaquín. Yo también, loco, yo también. Acá estamos en el quilombo, acá estamos en el barro, no se olviden. No estamos hablando de si la película es buena o mala. Acá estamos hablando de le queremos robar números a este tipo, vamos a hacer todo lo posible. Pero chicos, es así. En política, en el mundo de la industria cinematográfica, cuando vos te metés en el barro, por eso mucha gente no se anima a entrar. Y me parece perfecto, yo no me animaría. A mí me da cagazo una cosa así, ¿viste? Digan que Nolan es anti-BTS. Y lo matan en Twitter. Claro, sí. Hasta parece ser hecho a propósito que Warner estrenara al mismo tiempo Barbie y Oppenheimer como venganza. Pero a vos te parece, David, chicos, estamos trabajando en Cuadrito PR hace ya dos años que tenemos la empresa. Esto está hecho a propósito. Esto es un hijo de puta que dijo, vos te fuiste con nos dejaste en banda con tu película, ¡plá! Te clavamos el hit del año justo cuando vos lanzás la película. No es a propósito, es recontra a propósito. Es recontra propósito. Así que bueno, ahí está. Menos mal Nolan usa Twitter, si no le sacarían tweets del 2012. ¿Verdad? Buen punto. Así que lo más fácil, Seb, le saco sus tweets viejos y ya está. Pero no usa Twitter, no usa Twitter. Ya hace. Y aparte, ya medio como que te lo puedes. Le garpan alguna pibita para que. Bueno, este ya más está complicado, Surubi. Sí, ya. Si tenés una. Pasa que ahí, si tenés una historia de ¿cómo lo digo? ¿Cómo lo digo para que YouTube no me borre? Pero bueno, si tenés una historia así medio heavy. Sí. que justo te enganche eso en tu película, bueno, si te querés matar. Pero bueno, que alguien se lo pueda hacer. Igual hay gente que ha salido totalmente... o sea, que de esas operaciones ha salido totalmente inmaculada. Así que tampoco... y como te digo, ese tipo de escándalos... Ahora mismo no me acuerdo exactamente cuál fue, pero a Sylvester Stallone, cuando sacó una de sus películas de Rocky, no me acuerdo si fue la Rocky 1 o la Rocky 2 o alguna... No, Rocky 1 seguramente no, pero cuando sacó la 2 o la 3 también, se lo acusó de un escándalo, de que estaba medio con un amorío con otra chica, no me acuerdo bien qué historia, y al final terminó siendo beneficioso para la película. O sea, terminó... ese escándalo levantó la película hacia arriba. Yo te digo, gente, es así, es la industria del escándalo, vieja. Es una industria que hoy en día está muy poco valorada. Yo ya te digo, esto no podría funcionar mejor, pero bueno. Así que bueno, ahí lo dejo, gente, ahí se los dejo. Yo creo que va a estar peleada, como todos acá están diciendo que Barbie le va a romper el culo básicamente, pero ya eso es una cuestión de interpretación de cada uno. Y acá, como le dijo, todo lo que estoy hablando acá, gente, es de la más asquerosa miseria mercenaria de Hollywood, y todos los casos hipotéticos que estamos haciendo acá son ficticios. Nada de esto es real, nada de esto está pasando. Estamos imaginándonos cosas que obviamente jamás van a ocurrir, pero que si llegan a ocurrir, ya saben dónde lo escucharon primero, gente. Así que bueno, dicho todo esto, muchachos, pasamos de un quilombo a otro. A ver, los ejecutivos de Star Wars están desesperados y necesito que me ayuden a pensar en esto, a ver cómo los sacamos del quilombo a Star Wars. ¿Qué hacemos para que a Star Wars le vaya bien? A ver, gente, hay problemas detrás de la franquicia de Star Wars. Según este artículo de Hollywood Reporter, los ejecutivos de Disney quieren un éxito sí o sí y están poniendo en juego la creatividad y el riesgo dentro del equipo de Lucasfilm, que al parecer se sienten un poco frustrados con los proyectos que se vienen. Ahora, lo mismo que pregunté la vez pasada con el caso de Amazon. Si vos tuvieras toda la guita de Lucasfilm y tenés que revivir a la franquicia, ¿qué haces? ¿Qué hacemos, loco? Bueno, les cuento, les resumo un poco el artículo este que salió la semana pasada, que se llama Star Wars, detrás de las apuestas en su mayoría conservadoras del cine de Lucasfilm. Vieron que hace poco fue el Celebration Day de Lucasfilm, entonces como que presentaron las películas que iban a hacer. Y después de, como dice acá el artículo, después de años de considerar opciones tras el subrendimiento del spin-off Solo, Kathleen Kennedy, la dueña de toda esta movida, apuesta por una serie de películas, pero deja abiertas las opciones sobre qué título llegará a la pantalla grande en el año 2025. No ha habido una película desde The Rise of Skywalker, estrenada en diciembre de 2019, con una recepción crítica mediocre y una recaudación global de $1,000 millones. Esa película, junto con Solo, A Star Wars Story, que no funcionó muy bien en taquilla en 2018, con $392 millones, acá... De nuevo volvemos, chicos, pero 392 millones es una banda de guita, ¿no, Nico? Pero bueno, es que estamos hablando de cifras multimillonarias. Capaz que la película costó mucho más caro de hacer y 392 millones, por más de que es un montón, no es suficiente para cubrir los gastos, ¿viste? Llevó a la jefa de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, y al CEO de Disney, Bob Iger, a hacer una pausa en el espacio de... Bueno, esto de acá no se entendió la traducción. Pero bueno, hacer una pausa. Así que yo sé que entre Bob Iger y Kathleen Kennedy hay como una interna ya hace bastante tiempo. De hecho, de esto también salió un artículo, pero ya hace muchísimo. Una vez que, luego de que estrenó The Rise of Skywalker y todas las películas que iban a hacer y todo ese quilombo, ya hubo una pica ahí. A mí me parece que estamos en un punto presenciando un fin de una etapa, vamos a decirlo, un fin de una etapa de estas grandes franquicias, ¿no? Que obviamente tanto para películas de superhéroes como para la franquicia de Star Wars, me parece que han llegado a su punto más alto y que ahora están buscando una manera de reinventarse, pero en realidad están buscando una manera de sobrevivir. Si bien comprar Marvel Studios para Disney fue una apuesta espectacular porque recuperaron la guita zarpado y porque hicieron un universo de recaudación increíble, No sé si podemos decir lo mismo de Star Wars, o no sé si cumplieron con las expectativas que Disney tenía con ellos, ¿no? En el sentido de que hoy por hoy, si bien Star Wars, la trilogía que se hizo entre 2015 y 2019, fue un exitazo, eso no lo puede negar nadie. Te pueden gustar más o menos las películas. Ustedes saben, porque yo lo he dicho en este podcast, que a mí la película esta de Last Jedi no me gustó nada. The Rise of Skywalker, y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Era medio ya lo que había, pero tampoco es que brilló por ser espectacular. The Force Awakens, le tengo mucho cariño, debo decir, aunque es básicamente un calco de A New Hope. Pero bueno, de todas maneras, la jugaron súper, súper, súper conservadora y no le salió tan mal tampoco. Así que todo bien. Pero bueno, como dice el artículo, afortunadamente, un giro hacia la televisión con The Mandalorian en Disney Plus revigorizó la emblemática marca, creada por primera vez por George Lucas en 1977, de formas inesperadas. Ahora hay todo un universo conectado con The Mandalorian, The Book of Boba Fett, el próximo Ahsoka, que ha convertido al director de Iron Man y el Rey León, Jon Favreau, y al creativo de animación de Rebels y Clone Wars, Dave Filoni, en las fuerzas creativas más importantes de Star Wars desde Lucas mismo. Y acá entramos en uno de los problemas que ve Star Wars, que es que, si bien tenemos estas dos potencias creativas, estas dos personas no están al mando de Lucasfilm. La que está al mando es Kathleen Kennedy. Y Kathleen Kennedy, por lo visto y por lo que dicen, no tiene tanta seguridad creativa. Capaz que a nivel producción es una máquina, digamos, es una de las productoras más legendarias de Hollywood, así que probablemente como productora debe tenerla muy clara, pero creativamente está un poco quebrada, ¿viste? Por eso, como yo te digo, la relación entre el productor y el director es muy importante. Hay directores que artísticamente son fantásticos, pero que si no los acompaña un productor que sea crack, están medio jugados. Al igual que hay productores que pueden ser muy cracks, pero si no tienen un talento creativo adelante de sus producciones que las pueda llevar adelante, también están jugados, ¿viste? A ver qué dicen acá ustedes. Es difícil revivir franquicias que ya están muriendo. Bueno, Leandro, yo opino medio lo mismo, pero si vos sos el dueño de Star Wars, hay que mantenerla viva, ¿viste? Así que, ¿qué le vamos a hacer? A Kennedy la odia el 90% del fandom y también a David Filoni, el que maneja las series, por sobreexplotar todo. Sí, bueno, es que yo creo que ahí está la interna entre Kathleen Kennedy y el resto de la gente, que debe ser jodido, loco. ¿Qué querés que te diga? Debe ser jodido. O sea, yo iría por lo que ya funciona, dice Radex. The Mandalorian, por ejemplo, sacar películas, spin-off, videojuegos, etc. Además, meter obviamente el factor nostalgia con referencias a la saga original. Mira, Radex, yo creo que las referencias a la saga original ya está. O sea, trataron de hacer eso con Obi-Wan Kenobi y la serie fue un desastre. Fue lo único que me agarraron por la nostalgia. Yo ya del tren de Star Wars me bajé hace tiempo. Ya la última temporada de Mandalorian es como que vi un pedacito y dije, loco, ¿qué pasó? ¿Qué pasó acá? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué es esto? ¿Qué estoy viendo? Aunque debo decir que la primera temporada estuvo linda. Después, leyendo artículos, The Book of Boba Fett ni lo vi porque leí artículos donde decían que no llegaron al montaje sin saber muy bien lo que filmaron, ni siquiera, entonces ni siquiera me gasté, así que si quieren ustedes me dicen ahí abajo qué tal estuvo. Star Wars Visions se ve buenísima, pero productos como Andor y esos no son los mejores negocios. Si necesitamos un hit, hagan algo con Luke de inteligencia artificial, pero solo desde el punto de vista mercenario. Claro, Daniel dice, vamos a lo seguro, amigo, poné a Luke, a Leia, a Harrison Ford encima en silla de ruedas, ¿viste? ¿Vieron el tráiler de Indiana Jones? Bueno, eso es para dedicarle otro momento, ¿no? Pero yo ya digo, chicos, es momento de retirarlo al pobre Harrison Ford. No hay un plano en ese tráiler donde yo no diga, loco, ¿por qué? ¿Por qué están haciendo esto? ¿Qué les hizo Harrison Ford para hacer esto? Pero bueno, eso lo podemos... ¿Ven que yo...? A ver, gente, yo hago terapia hace mucho tiempo y vieron que estamos muchas veces nosotros proyectamos nuestras propias inseguridades. Vieron que yo al principio les dije que estaba cumpliendo años esta semana, que voy a pasar de los 31 a los 32, que para mí ya es un ciclo cumplido, que yo ya estoy medio para el retiro de YouTube y para esas cosas. Y acá me ven nuevamente proyectando mis inseguridades al señor Harrison Ford, que con 80, 90 años se sigue bancando una película entera de Indiana Jones, loco. Así que no voy a seguir proyectando más, gente. No lo voy a hacer. A ver, traer a un hijo de Luke y que sea un actor muy famoso en la actualidad y secundario, un actor que sea uno de BTS. Polo. Este es el más mercenario de todos. Este contratado para Small Frame PR, amigo. Contratado de una. A ver qué más tenemos. Claro, porque Andor sí que es verdad. Pasa que eso es también. O sea, vos tenés el fandom heavy de Star Wars que te va a ver todo. O sea, yo tengo un amigo que es... Yo era muy fanático de Star Wars. Después de las precuelas y después en realidad de Last Jedi es como que medio me bajé del tren. Pero la verdad es que con The Force Awakens y todo eso era como que yo decía, bueno, loco, está acá. Acá tenemos algo. Y después medio que me bajé un poco del tren. Pero vos tenés, por un lado, a los mega recontrafans de la saga que van a ver todo. Y después tenés gente que capaz le interesa Star Wars, pero no te va a ver absolutamente todo, ni ahí. Y tenés que traer algo un poco más para atraerlos. Y después, o sea, esos dos son como la audiencia regular de Star Wars, que yo creo que capaz la segunda gente que te conté... capaz que te mira The Mandalorian, pero no sé si te mira Andor, porque no sabe muy bien qué es, ¿viste? Porque no está. Y después está la gente normal, los normies de toda la vida, que no tienen ni idea. O sea, que y está bien en realidad, porque ¿por qué tienen que saber quién es Andor de repente? O sea, vos haces una serie que se llama Andor. Imagínate, no sabes nada de Star Wars, pero no sabes nada. Y clavás, abrís Disney Plus y te aparece Andor. Y ves un chabón con una capa y decís, ¿qué mierda es esto? Y viste el tráiler y viste naves espaciales y decís, oh, ¿qué carajo estoy viendo? Y no tenés ningún tipo de hype, no tenés ningún amigo que te dice, che, loco, mírate esto. O sea, por más de que sea la mejor serie del planeta, vos decís, ¿qué carajo, viste? ¿Cómo te quedás? Digamos que, lamentablemente, Star Wars te deja un poquito afuera. Como audiencia que nunca vio la franquicia. Cosa que, capaz, las películas de Marvel no hacían tanto en su buena época, en su época dorada, ¿viste? Entonces, que capaz, vos no sabías nada de las películas de Marvel y te decían, che, loco, sale Infinity War, hay que ir a verlas, ¿eh? Están peleando todos los Avengers, hay que vas a ver a Chris Hemsworth cagándose a trompada con el Capitán América, qué sé yo, y está así, loco, de una, vamos, y te copaba. Pero con Star Wars es mucho más difícil eso, es mucho más difícil también. Hay que decirlo, Star Wars también tiene muy poca audiencia femenina. Es para mí otro problema que tiene El Señor de los Anillos, ¿viste? Que está bien, vos me vas a decir, pero Nico, yo soy una chica y veo Star Wars, obvio. También tengo amigas que miran Star Wars, pero digo, en líneas generales, si vos agarrás un panorama enorme, si vos agarrás el panorama entero, vas a ver que la gran mayoría de los que miran Star Wars son chabones. Entonces, yo creo que también necesitas un poco atraer al público femenino de alguna manera. No sé bien cómo. Yo, perdón, voy a tirar una re conservadora, pero a ver si las chicas que están viendo este directo opinan como yo. Yo creo que si metes un personaje de tipo Princesa Leia, pero no Princesa Leia de en plan empoderada, voy a hacerme cargo del mundo. No, sino en plan una princesa, loco. Una princesa que va ahí y que tiene sus historias y que le gusta uno de los personajes, pero medio que le molesta porque el chabón la deja ahí porque se va con sus aventuras y qué sé yo, y la piba está medio enojada, puta, yo un día quiero las aventuras y se va a las aventuras y medio que se enamora y el tipo es medio hijo de puta, medio como era Han Solo y Leia originalmente, ¿viste? Yo creo que ahí te conseguís una audiencia femenina que se copa. Y dice David, ya lo intentaron con Rey y no funcionó del todo bien, pero porque Rey es justamente eso, es otra Capitana Marvel, ¿viste? O sea, es un personaje que va, que pelea, es un pibe versión mina, ¿entendés? Entonces, estoy estereotipando demasiado y ya va a venir, obviamente va a venir así como cuando les conté, che, Mario no me pareció tan buena la película. Ahí apareció el progre. No, boludo, tampoco. O sea, me pareció una vez, o sea, así como me agitan ahora van a venir los del otro lado, me van a decir, acá vino el nazi, llegó el nazi. No, loco, estoy generalizando un poco y estoy, a ver, por favor, se los pido, por favor. Déjenme una vez pasar una, concha de su madre, hijo de puta. Bueno, así que cuidado con la funa, me dice. ¿Qué cuidado con qué, chabón? Si no puede decir nada. Llego a decir, che, Rey me pareció un buen personaje. ¡Ay, llegó la progresista, la generación de cristal, hijo de puta! Che, digo, estaría bueno tener una princesa Leia como la de los 70, así que se enamora de Harrison Ford, que es medio tóxico. ¡Oh, llegó el nazi, boludo! Anda a cagar, no le podés caer bien a nadie, boludo. Esto es una mierda, pero bueno. Así que bueno, yo iría por donde que hagan películas donde en definitiva es un quilombo arreglar Star Wars, gente, es un quilombo. Yo no sé qué van a hacer, yo no sé cómo van a hacer. Yo creo que igual para mí, así como o sea, para mí, así como hicieron lo como van a hacer las películas y todo eso, para mí habría que hacer algo simple, o sea, entre medio de las películas habría que hacer algo súper simple, como lo fue Clone Wars en su momento, pero no te estoy hablando de la versión de ahora, te estoy hablando de la versión animada de Hendy Tartakovsky, ¿viste? O sea, el año del pedo, chicos, eso lo veía yo cuando era chico, ¿sí? Imagínate, la época de los dinosaurios. En fin, la cuestión es que te haces algo como eso, que sea simple. Star Wars, Clone Wars era episodios de animación cortitos de 10 minutos en donde el loco te presentó la historia detrás de Mace Windu, te presentó al Capitán Grievous, o sea, agarró personajes y les dio como una importancia de repente que en algún punto solidificó muchísimo la saga, ¿viste? Y entonces yo creo que capaz, así como te haces las pelis estas, la nueva de Rey o lo que vos quieras, te podés hacer una chiquitita así que sea un poquito más rara, pero que no sea como esta. ¿Se acuerdan que salió una que era medio anime de Star Wars con distintas cosas? Y sí, bueno, pero fue como un especial, lo tiraron así como, bueno, qué sé yo, vamos a probar, no, una que te tomes en serio, no, sin demasiado presupuesto, sin tanta cosa, pero bueno, arranca algo acá, le das a un director no tan conocido, viste, alguno que recién la está empezando a pegar, le das el material y a que sea medio geek de Star Wars, viste, un chabón que le guste mucho Star Wars, le decís, bueno, mira, acá tenés un coso, viste que James Mangold va a hacer una peli de Star Wars que es como medio a principio de los tiempos, cuando recién salía La Fuerza, que no tiene nada que ver. Entonces, esa capaz podría ser como la revitalización, ¿no? O sea, donde, bueno, está bien, ahí tiramos algo nuevo y de golpe te meten un monstruo en cosas que la gente dice, ¡opa, mira este! Porque con Clone Wars pasó eso, o sea, de repente tenías a Grievous, que era el villano este, que es mitad androide, mitad alienígena, que tiene como cuatro brazos ahí, que tiene todas las espadas, y yo me acuerdo cuando era chiquito, digo, ¡ah, loco, mira este! Nuevo, ¿viste? Es una cosa que no entendés muy bien. Están los personajes de la peli, pero tampoco es que están súper, súper importantes. Entonces, ojo, yo me la jugaría, ¿eh? Me la jugaría con algo tranqui, chiquitito, pero que siembre las semillas para una audiencia nueva. No sé si me termino de explicar. No sé qué opinan ustedes. A ver, vamos a ver qué están opinando acá. El personaje de Rey no me gustó. Sí me llama mucho Ahsoka y Bo-Katan. Así me parecen muy interesantes. Si tenés toda la guita, Thanos está vivo. Con mismo método que Palpatine y es combatido por Luke, que tampoco murió, con fantasmas de la fuerza de Leia, Obi-Wan, Tony Stark, Yoda, Black Widow, Anakin y Loki. ¡A la mierda! Ese hizo la mejor peli del planeta, vieja. Yo la voy a ver. Yo esa la voy a ver. ¿Qué cree que te diga? Ahí va, gente. Bueno. Si ustedes están empezando una carrera cinematográfica o quieren dedicarse al universo audiovisual, no puedo dejar de recomendarles nuestros cursos de cine en formacionsepfilms.com. Acá especialmente nuestro curso de dirección, que son horas y horas de todo lo que yo aprendí en mi carrera como director, productor y ahora también un poco guionista, loco, para aquellos que recién empieza. Miren esto. Si siempre soñaste con hacer cine, pero te parecía imposible, voy a revelarte todo lo que yo aprendí en un proceso que me llevó muchos años. Desde cómo iniciar con un proyecto independiente, cómo financiarlo e incluso cómo distribuirlo en muy poco tiempo. En este curso inicial de dirección y producción voy a hablar sobre todo lo que aprendí de cine, de guión y de lo que conlleva hacer una producción audiovisual. Con nuestro curso de dirección y producción inicial en formacionsetfilms.com aprenderás todo lo necesario para iniciar tu primer proyecto audiovisual de principio a fin. Gente, la vez pasada los vi en el chat más copados con esta, con las publicidades de formacionsetfilms.com. Tengo que decirlo. La vez pasada lo vieron y dijeron, loco, mirá, este te tira los comerciales bien, loco, así tendría que ser. Y ahora acá, todo tirando como de spam, stam. Ah, no, acá dijo uno, está chido, bien ahí. Esto. No, pará, loco, no me lo tiren abajo, loco, al menos se los tiro. ¿Qué me quieren? Diciéndole, bueno, al menos publicitamos cosas nuestras, loco, al menos publicitamos cosas que hacemos nosotros con amor, con cariño. Podría estar acá publicitándoles una marca para rasurarse las pelotas, literalmente, eso me lo han ofrecido. Entonces, dejate de joder, amigo, al menos le estamos poniendo onda, le estamos poniendo cariño, le estamos poniendo amor. Y bueno, a ver, hablando de amor y cariño, la otra vez hicimos un ¿cómo se llama esto? La otra vez hicimos un tier list de las películas de DreamWorks. Algunos estaban de acuerdo con lo que decía yo, otros no estaban tan de acuerdo. Yo pensé que no iba a ser tan polémico ese tier list, pero terminó siendo polemiquísimo. La gente me cagó a puteadas por algunas cosas, así que dije, ¿por qué nos vamos? En vez de hacer algo tan polémico como DreamWorks, no vamos a algo menos polémico. ¿Por qué no hacemos un tier list de las películas de Tarantino? Así que bueno, gente, vamos a hacer un tier list de las películas de Tarantino. Obviamente todas sus películas son buenas, así que si pongo una muy abajo no es porque me parezca mala, sino porque comparativamente con las otras está o no a la altura. Justamente por eso es un tier list, ¿no? O sea, a ver, cuando les digo que la película, si yo te digo que la pongo en F, ponele, no es porque me parece malísima, bueno, capaz que sí, pero sino porque comparativamente con el resto no está ni cerca de la altura, ¿entienden? Entonces, vamos a leer lo que dicen ustedes y vamos a ver si están de acuerdo. Fíjense, acá la tenemos, gente, acá la tenemos. Tené cuidado con lo que pones, me dice. Menos polémico, dice. Bueno, gente, perdón. A ver, vamos a arrancar desde el principio y de ahí vamos a avanzar hasta el final de la carrera de este director. Entonces, arrancamos con Reservoir Dogs. Reservoir Dogs es la primera película del director, es la primera película de Tarantino, es... La película que también lo lanzó a la fama de los directores y también solidificó solidificó también una movida de directores que sería como el nuevo cine independiente estadounidense, que si les interesa más saber sobre esto, hay un video en Zedfilm sobre justamente el cine independiente de los años 90, ¿sí? Reservoir Dogs es una película que a mí me gusta mucho, que yo la vi muchas veces. Es también una película que es como Tarantino en su máxima expresión. Pero a ver, quiero ver lo que opinan ustedes. Todas S a Kill Bill God una noche. A ver qué opinan ustedes sobre Reservoir Dogs. A ver, quiero ver Perros de Reserva 3. Para mí Reservoir Dogs va en A. Pulp y Bastardos en S. Ok. Reservoir Dogs, chicos, yo la voy a poner en A. Y no porque no me parezca que merezca S. O sea, si la pones en otra... Si la pones... Reservoir Dogs es B, tiran todos. Si la pusiera en cualquier otra lista, por ejemplo, vos me decís películas sobre robos a bancos o lo que sea, yo te pondría Reservoir Dogs en S. Pero como, como estamos hablándolo dentro del contexto de las películas de Tarantino, a mí me parece que el director tiene un par que son mejores. Sin embargo, la pongo en A y la pongo también porque es una película que realmente tenía muy bajo presupuesto y con ese bajo presupuesto el loco hizo cosas que son inimaginables. Así que vamos a su siguiente película. Su siguiente película fue Pulp Fiction. Y esta, chicos, ustedes ya lo saben, yo creo que ya lo dije en muchos videos de Seb Films y en todo, para mí es la mejor del director. Sí, definitivamente ese. Esto no lo voy a discutir, no se puede discutir. A ver qué dicen acá. Es un A más por el contexto que por el contenido, me dice Alonso Pérez sobre Reservoir Dogs, me imagino, ¿no? A ver qué opinan todos. Pulp Fiction, S. Pulp Fiction, S, dice Arlos. Merlike dice S también. Pro también dice S. Todos están coincidiendo, me parece. Todos me parece que están coincidiendo. Bueno. Se lo pueden compartir a alguien, ¿eh? Traigan a sus amigos a este stream a ver si opinan lo mismo. Bueno, seguimos con... ¿cuál fue la siguiente? ¿Hizo Django? No. No, después hizo Jackie Brown. Bueno, prepárense, gente. Jackie Brown es la sí, de, sí, ¿verdad? A ver, gente, me confirman. ¿Fue Jackie Brown la siguiente? Sí. Que me están diciendo alguno que fue Kill Bill. No, nada que ver, loco. Fue Jackie Brown. Y Jackie Brown es la tercera película del director. Está basada en una novela. Y a ver, Jackie Brown quizás fue la película que menos gustó de Tarantino a medida que iba sacando las pelis. Quizás fue como la primera, el primer, o sea, el tipo venía súper perfecto, así, taca, taca, y este fue el primer, la primera loma de burro, ¡plac! Así, que como, no funcionó tan bien, ¿viste? Sin embargo, yo te voy a decir, a mí me encanta esta película. O sea, me parece buenísima. Y cada vez que la veo, no entiendo a la gente por qué no le gusta. O sea, toca otros temas que no tocaban sus películas anteriores. Además de que es en un barrio distinto a los que vimos en Pulp Fiction o en Reservoir Dogs. Está más, más enfocada en Inglewood y la comunidad afroamericana de Los Ángeles. Además de eso, toca el tema de la edad y de volverse viejos y de... con personajes súper entrañables, con una banda sonora para mí de las mejores de toda la historia de Tarantino. Jackie Brown, amigo, yo la voy a poner igual que en Reservoir Dogs. A. ¿Ok? falta True Romance y Natural Born Killers, que son sus guiones. Sí, había otro tier list con eso, pero solo quiero poner las que dirigió, ¿ok? Jackie Brown es buenísima, pero dentro de la filmografía de Tarantino es una B. Nah, flaco. Si estás viendo a Nico pasar por... No sé qué están hablando acá. Esto, sí, perfecto. He dicho, reportado, banco. Es una A. Son los guiones, pero no están... Bueno, sí, ya lo dije. Yo no puedo opinar porque no la vi. Mírala, te va a gustar, loco. Te va a gustar. Bueno, vamos a la siguiente, que fue Kill Bill. Kill Bill. Bueno. Kill Bill es la primera película que... se va, o sea, de Tarantino que se va de todo el juego de policiales que venía haciendo el director y ya avanza hacia su carrera más adelante, que entre la que podríamos incluir después Bastardo sin Gloria y también Django y Hateful Eight, que es medio empezar a jugar con los géneros cinematográficos, con los subgéneros y con todo eso. Kill Bill está... si bien fue polémica cuando salió, no solo por su violencia, sino también porque justamente viró completamente en el tipo de películas que hacía el director, logró cautivar muchísimo a la audiencia y mucha gente se volvió loca. O sea, le encantó. Esta película para mí es una sólida A. Así te lo digo. ¿Cómo que no la pusiste en ese? Acá ya tenemos acá. Ariel Oviedo opina igual que yo. A. Acá dice Cinefiloc, dice S, Kill Bill 1 en A, Bueno, ojo, bastante, bastante parecida la... Jackie Brown es uno de los films más infravalorados de Tarantino. Yo opino lo mismo, loco, yo opino lo mismo, vieja. Ah, ¿qué? No, está bien, pero Nico, sólido, ahí está. Ah, me peleo ahora mismo, están todas a las puteadas, loco. Pará, vieja, mirá que están todas bastante arriba, ya cuando te empiezas a tirar las B. A ver... ¿Por qué la pongo en A y no en S? A mí Kill Bill me fascina, ¿eh? De nuevo, todas las películas de Tarantino a mí me parecen que están buenas. Excepto una que ya va a llegar y que va a ser la más polémica de todas, capaz. Pero todas las películas de Tarantino a mí me fascinan. Entonces, las estoy haciendo comparativamente entre ellas. Si vos me decís películas que sean sobre, qué sé yo, sobre Kung Fu o sobre artes marciales, Kill Bill va en ese seguro. Si vos me pedís películas con protagonistas mujeres, Kill Bill arriba de todo. Si vos me decís películas amarillas, Kill Bill ahí arriba. Pero como estamos hablando de la... De la filmografía de Tarantino, comparativamente, yo no puedo poner a Kill Bill en el mismo lugar que Pulp Fiction. O sea, si vos me... Y obvio, hay gente que me va a decir, loco, pero a mí me gusta más Kill Bill que Pulp Fiction. Y me parece bárbaro, loco. La verdad, probablemente hasta es una opinión súper súper certera y no hay ningún problema. Pero bueno, Kill Bill, para mí, está abajo. ¿Qué querés que te diga? Ahora, pasamos a Kill Bill 2. Bueno, y acá empiezo, acá me van a empezar a agitar, gente. Acá me la van a empezar a agitar, por lo que voy a decir. Pero creo que me van a entender. Kill Bill 2 es la siguiente entrega de Kill Bill. Originalmente esta película estaba pensada para ser una sola, pero se hizo tan larga que Weinstein le dijo a Tarantino, loco, dividíla en dos y hacemos dos partes. Así que es la segunda parte. ¿Qué me pasa con Kill Bill 2? Kill Bill 2 es una película que disfrutás, obviamente la disfrutás únicamente si viste la primera. Vamos a arrancar por eso. Vos no podés agarrar Kill Bill 2 y sin haber visto la 1. Vamos a arrancar por esa parte. Pero por otro lado, yo siento, y esto capaz que no estén de acuerdo conmigo, pero yo siento que si vos ves Kill Bill 2, además de estar absolutamente, necesariamente involucrada con la 1, no tiene tantas escenas inolvidables como la 1. Y de hecho, la mayoría de sus escenas, por más de que... A ver, de nuevo, chicos, estamos hablando de películas de Tarantino. Están buenísimas todas. O sea, no con esto estoy diciendo Kill Bill me pareció mala. Kill Bill 2 me pareció mala. Me parecen las dos buenísimas. Y son dos películas que vos te las clavás y te las podés clavar 25.000 veces que igual te van a... las vas a disfrutar un montón. Pero Kill Bill 2 no tiene la misma cantidad de escenas, o sea, no tiene la misma cantidad de escenas espectaculares que tiene la 1. Si vos te pones a pensar Kill Bill 2, decime qué escenas te acordás de todas. La del principio, que es épica, es espectacular. Cuando ella mata a Bill, al final, perdón por el spoiler, y después, mucho en sí, la trama en sí. ¿Qué pasaba en Kill Bill 2? O sea, y miren que yo la vi varias veces. ¿Qué pasaba? Ella va a México a buscarlo a Bill ahí. Se encuentra con uno. Se tiene que pelear contra el personaje este de Mr. Yellow. El chabón este de que la entierra viva ahí con la otra, la Viper ahí, con la Black Mamba. La entierra abajo del hoyo. La mina se escapa. Y después cuando sale... Sale medio zombie así, medio estaba bueno ese plano. Y después tienen esta pelea dentro del tráiler de la mina. Y creo que ahí, o sea, no. La Black Mamba se lo come a Butch, al pibe, una cosa así. Bueno, ves, ya me olvidé. Pero bueno, entonces, sí, está muy buena. Tiene escenas muy buenas. Pero para mí no está a la altura de Kill Bill 1. Y si tengo que elegir entre las dos, yo la pongo en B. ¿Qué querés que te diga? Después, acá me dicen, el entrenamiento de Pai Mei es muy bueno, el entrenamiento está muy bueno. Pero bueno, también, el entrenamiento está bueno, es verdad. La que sale de la tumba o cuando mata a Bill, fuera de eso, no sé, ahí está. Mirá, hay algunos que hasta la ponen en C. Incluyendo, ¿eh? Una rotunda B. El entrenamiento es la mejor parte de la película de volumen 2. Claro, bueno, ven, a lo que digo es como que nos acordamos dos o tres escenas, pero bueno, digo, la película en sí no está buenísima igual, ¿eh? O sea, está, la ves y está bárbara, pero al lado de la de, no sé, bueno, acá es donde mucha gente va a estar en contra de lo que digo yo, y por más de que a mí me gusta mucho Kill Bill 2, Por ahora está ahí abajo, ¿eh? Perdónenme. Los créditos son buenos, con Uma con el pelo parviento. Sí. Hay que entender que es literal lo que sigue de la parte 1. Ya sé, siente muy avanzada, es verdad. Y si tan buena era, ¿por qué no sacaron Kill Bill 2 parte 2? Me gustan esos comentarios, ¿eh? Que se toman las cosas más en joda, más tranqui. Porque ya veo uno que va a decir, hijo de puta, ¿cómo puedes hacer eso? Bueno, si yo hubo chabones que se calentaron por lo que pensaba por el gato con botas, ¿viste? Bueno, después entre medio salió Death Proof. Death Proof también fue una... Death Proof cuando salió, a mí es una película que me gusta mucho. Es más, ya la voy poniendo en A porque a mí me parece buenísima. Y de no ser porque Pulp Fiction es tan buena, la pondría acá, ¿eh? Pero el tema con Death Proof es que cuando salió, la gente le pareció una cagada. O sea, le pareció mala la peli. Las críticas no fueron buenas, todo mal. Y yo me acuerdo que la fui a ver al cine Death Proof. Y a mí me había gustado, loco. A mí me había gustado. También hay una polémica chiquita ahí en Death Proof con el director de fotografía, Robert Richardson, que Tarantino se peleó con él durante el rodaje de Kill Bill 2 y medio que se cagaron a puteadas, y por eso Death Proof, la fotografía, la hace Tarantino. Y de nuevo, Death Proof es una película que también, de nuevo, fue reivindicada bastante con el tiempo, porque yo me acuerdo cuando recién salió y yo la vi, yo quedé, me acuerdo, o sea, lo tengo como muy, muy presente en la cabeza lo que habían puteado la gente a la película, como que les pareció mala, ¿viste? Después, ¿qué más tenemos? Tenemos, la siguiente fue Inglourious Basterds. Inglourious Basterds, de nuevo, volvemos al quilombo, volvemos a Alemania nazi. No hay mucho que decir. Es para muchos la mejor película del director, definitivamente una de las mejores. La vamos a poner en S. Ahí está, directamente, corta. Acá todos dicen que y no tiene ninguna escena animada como la... Ah, bueno, algunos se quedaron discutiendo por Kill Bill 2 todavía. Es todo lo que Tarantino puede ser, pero sin pulir. Bueno, sí, puede ser por la fotografía. Bueno, y acá todos S, la primera escena es espectacular. S, pero con violencia. Y sí, Bastardos sin Gloria, mi favorita. Ojo, o sea, bien. O sea, estamos bastante de acuerdo todos, ¿no? O sea, parece que tenemos más o menos una visión similar en este sentido. El ritmo de Bastardos es increíble. Eso es verdad, vieja. Eso es verdad. Es una película que dura, no sé, puede durar 5 horas y vos te la bancás igual. Está buenísima. Bueno, es la más repetible de ver. Es una película que sabe. Inglourious Basterds está tan bien hecha, todas las escenas, siento que no flaquea en ningún momento. Buenísima, gente. Buenísima. Bueno, sigue Django Unchained. La siguiente película de Tarantino también otra película que fue medio polémica en el momento que se estrenó, con un montón de historias y con mucha movida. Es una película que a mí me gusta muchísimo el director. Hay que decir igual que esta película tiene un final un poco, se hace un poco extenso, o sea, como que dura un rato el final, como que tiene 6 finales, pero fuera de eso, para mí es un peliculón. La escena del tiroteo al final me parece una obra maestra. La escena de... Bueno, un montón de escenas de esta película son fantásticas. El soundtrack, como siempre, está buenísimo. A mí me parece que está bueno y me parece que es un peliculón. ¿Qué querés que te diga? Yo la voy a poner en A. Así, un sólido A. Ahí como está. A ver qué opina la gente. Dice, esta es la mejor lejísimos. Ojo, acá... No te metas con Django y Surubi, que te viene a buscar. Nico, ¿quién debería dirigir una película de ficción basada en el final del Mundial? Bueno, no sé qué tiene esto que ver con Tarantino. Cuando matan al comisario del primer pueblo, ese F tiró uno. Roberto tiró F, amigo. Ni siquiera tengo F acá. Pero bueno, Samuel Jackson debió ser nominado en Django, es verdad. Opino lo mismo. Bueno, y ahora sí... pasamos a The Hateful Eight, Los 8 más odiados. Y The Hateful Eight le agarré un poco más de cariño porque la volví a ver hace relativamente poco, en 2021 me acuerdo. De hecho, yo hay un video que tengo en Zepfilms que se llama 5 películas que antes odiaba y ahora me gustan. Y The Hateful Eight está en esa lista. The Hateful Eight es la primera colaboración entre Tarantino y Ennio Morricone. Es una película quizás con la mejor fotografía y la mejor dirección de arte de todas las que hizo. Es espectacular. Y tiene algunas escenas que realmente son buenísimas. Con un elenco que... inolvidable también. Pero... esta, amigo, ¿qué querés que te diga? Para mí, que a nivel narrativo... No me termina de cerrar. No me termina de cerrar, gente. Y para mí que The Hateful Eight, por más de que con el tiempo me gustó un poquito más, después la última vez que la vi, como te digo, me gustó más, cuando la vi en el cine quedé... Cuando salió la película y la vi en el cine quedé un poco decepcionado, ¿no? Y cuando la volví a ver, como te digo, me gustó más. Pero aún así, a pesar de que me haya gustado más y todo, para mí sigue siendo la peor de Tarantino. O sea, sigue siendo... No es tajantemente la peor. Obviamente vos podés opinar distinto. Somos dos personas distintas y tenemos distintos gustos. Pero, en mi opinión, es la que menos me gusta de él. Es la que menos me gusta. Acá, a ver qué opinan ustedes. Ustedes la pondrían... Ah, mirá, esta también es polémica. Acá algunos le ponen A, otros le ponen C. The Hateful Eight no tiene comparación. Es ese loco. Alto Whodunit. Alonso Pérez le pone B. Chapa Beats S. Goye le pone C. Moira le pone C. Ariel Oviedo le pone Z directamente. La manda a la mierda. Su mayor error es durar demasiado, dicen algunos. Pero Nico, no la entendés porque no te apasiona la historia. Está muy bien escrita. Obvio que, a ver, chicos, de nuevo, obvio que está muy bien escrita. Están todas las películas de Tarantino, están muy bien escritas. Todo lo que estamos hablando acá son películas buenas, viejas. Son películas que están del más altísimo nivel. O sea, yo, por más de que yo escriba 200.000 millones de guiones en mi vida, nunca voy a estar a algo ni la mitad de cerca que fue de Hateful Eight, ¿entendés? O sea, estamos hablando de dioses entre dioses, pero loco, les cuesta entender esto. Che, les cuesta. ¿Cómo les cuesta entender, muchacho? Está difícil esto. A puta que lo parió, boludo, tampoco es tan complicado. En fin. Así que acá... yo la tiro, gente, te lo digo así, de. De solo porque no me quieren entender, loco. De solo porque no. De porque les cuesta, loco. De porque les cuesta. De. Corta. Sí. Porque se van a cagar todos, ¿sabes? Porque nadie quería entender. Así que ya está. De. Listo. Corta. Y nos dejamos de joder. Ahí está, punto. Y ahora vamos a la última. Así, tranquilitos. Vas a ser el noveno más odiado. Yo pensé que sería el renacer de los westerns. Sí, bueno, Django lo fue. En fin. ¿Qué más? Vamos a la siguiente, que es Once Upon a Time in Hollywood. Y esta peli le tengo tanto cariño, gente. Esta peli le tengo tanto cariño. Esta película, justo antes de que saliera, nosotros estábamos grabando con Monty Cine en la vida real. Y cuando volvimos de Los Ángeles de filmarla, fuimos juntos al cine a verla y nos recontra emocionamos. Aparte, el documental este de Cine en la vida real que grabamos en Los Ángeles, si bien no nos pasó lo mismo, pero es como similar. Éramos dos amigos yendo a filmar ahí en Los Ángeles, un autito, una casita. Entonces le tengo mucho cariño porque me tocó muy de cerca la peli. Entonces ahí capaz que también tengo un sesgo personal, ¿sí? O sea, voy a ser consciente de acá tengo un sesgo personal. Pero a pesar de todo eso, para mí que la película es buenísima, la amo. Es una película que fue bastante... bastante criticada, ¿no? Dentro de la filmografía de Tarantino. A mucha gente no le gustó, mucha gente se esperaba otra cosa. Yo, amigo, mira, a ver lo que opinan ustedes. Acá dice S más Hollywood. Nico, ver Los Ángeles de los 70 desde los ojos de Tarantino es increíble. Once Upon a Time in Hollywood es la mejor para mí. A, el otro Alejandro le pone Z. J, B, P, Guilla le pone B. Acá... ya con el elenco es un B mínimo. Alfredo Gabriel Alves le pone S. Once Upon a Time es la peor, sin duda. no tiene trama y parecen situaciones sin razón de ser. Once Upon a Time es un A total, otro le pone B, otro le pone Z. Chicos, ya saben lo que opino yo de esta peli. Yo la voy a poner acá. S. Y listo. Y esta gente es mi lista de las pelis de Tarantino. Creo que coincidimos bastante. Acá con el chat la gente ha coincidido bastante. No coincidimos mucho con Hateful Eight. No coincidimos tanto con Once Upon a Time in Hollywood. Pero en el resto siento que estamos todos bastante, bastante en la misma página, ¿no? Así que bueno. Bueno, chicos, la pasaron bien hoy. Espero que hayan disfrutado el podcast. Por favor, no se olviden de dejar su like ahí abajo, compartirlo con algún amigo si están viendo esto en YouTube, en vivo o en diferido. Recuerden que los podcasts en vivo los hacemos los días lunes a la noche en Madrid y a la tarde en Buenos Aires. Bueno, en Argentina y en España, ¿no? Estamos diferidos con los tiempos, pero ya saben. Fuera de eso, espero que la pasen genial esta semana, que disfruten, que compartan estos podcasts con sus amigos, que nos sigan en todas las distintas redes sociales. Chicos, mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz. Les mando un abrazo